Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy en La Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del año. Desató la checomanía. Dentro de la Fórmula 1 en este 2022, Sergio Checo Pérez mostró toda su capacidad con Red Bull, superando los 300 puntos y ayudando a Max Verstappen a conquistar el campeonato. Volvió a México. La NFL tuvo un gran desenlace con los Carneros de Los Ángeles coronándose en casa, además de que el fútbol americano profesional de los Estados Unidos volvió a nuestro país. Un año de ensueño. Carlos Alcaraz comenzó el año siendo top 30 y finalizó el 2022 como el número uno en una temporada donde Roger Federer colgó la raqueta. Campeones en las grandes ligas. Cuando nadie lo esperaba, los Astros de Houston fueron autoritarios en playoff y conquistaron el clásico de otoño. Dolorosa derrota. Saúl Canelo Álvarez fracasó ante Dimitri Bivol, quien retuvo el cetro de la AMB en los semipesados. Acompáñanos a recordar lo mejor del año aquí en La Fórmula Es.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este programa. Señor Bura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarles ahora que pues nos vamos a dar lujo hablando acerca de algunas cosas que no son fútbol en esta ocasión.
Pues vámonos, empezamos, Enrique.
Sí, vamos a empezar hablando acerca de la Fórmula 1, una temporada muy interesante en donde Checo Pérez tenía esa posibilidad para ser nuevamente el hombre importante detrás de Max Verstappen con el equipo de Red Bull. Recuerda, Raúl, a la conclusión de la temporada anterior cuando pues inclusive llaman a Checo Pérez como el ministro de defensa por ese gran trabajo, sí, que hizo en la última carrera deteniendo a Lewis Hamilton, que ya no podía rebasar a Verstappen, y Verstappen así era campeón del mundo. Ahora se pensaba que las cosas entre los dos iban a ir mejor, pero pues resulta que esa ayuda de la cual pudo ser objeto Checo Pérez no se presenta de Verstappen, quien además establece nuevo récord de victorias en una temporada de la Fórmula 1, y Checo Pérez termina tercero en la clasificación detrás de Charles Leclerc, mientras que después de una buena cantidad de años, 9 años, Red Bull se convierte en el bicampeón de la Fórmula 1.
Oye, Enrique, ¿cómo va a quedar esta relación Red Bull-Checo-Verstappen para la próxima temporada?
Pues es interesante, llega Daniel Ricciardo como piloto de pruebas, también dicen que piloto suplente, evidentemente, también para estar involucrado en asuntos comerciales. Checo Pérez le quedan 2 años más de contrato con Red Bull, le quedan más años de contrato a Max Verstappen, si no me equivoco, hasta el 2028, y definitivamente es el piloto número uno, o sea, sí, ahí no lo van a quitar. Entonces, en términos normales podrías pensar en que Checo Pérez se quedaría 2 años más, por lo menos. Pero también es cierto que hay otros pilotos que, bueno, aunque estés a la mitad del contrato, te lo rescinden, te compensan y adiós. Habrá que ver cómo está. Este receso de campaña viene muy bien para ver a Checo Pérez y si se eliminan las perezas con Verstappen.
Esta fue la Fórmula 1 en este año.
La temporada 2022 de la Fórmula 1 dejó cifras históricas y no fue ajena a la polémica. El neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Checo Pérez firmaron sus mejores temporadas, mientras Max consiguió el récord de victorias con 15 y se hizo del campeonato con 454 puntos. El tapatío se alzó como el mejor mexicano en la historia de la máxima categoría al sumar 11 podios, ganó 2 grandes premios y alcanzó una pole position, cifras que no fueron suficientes para hacerse del subcampeonato. Para 2022, Ferrari se colocó como el único contendiente al campeonato para los Red Bull con Charles Leclerc. Verstappen marcó el ritmo de la temporada, pero fue el Gran Premio de Mónaco cuando empezaron los roces con Checo. El tapatío alcanzó su primera victoria de la temporada en una carrera accidentada, donde un choque causó que Max finalizara en la tercera posición, acción que habría provocado que Verstappen se mostrara renuente a colaborar en beneficio del mexicano.
Sí, increíble, un día súper especial para mí y para toda mi familia. Muy contento y orgulloso, ¿no?, de todo mi país, y hacerse una del himno nacional en Mónaco es sin duda muy especial.
Fue hasta el Gran Premio de Japón que Verstappen se alzó con el bicampeonato acompañado de Checo, y en el Gran Premio de México quedaba abierta la posibilidad de una primera victoria en suelo azteca.
Fue una carrera complicada, creo que hoy teníamos para mucho más, pero una pena que haya tenido ese contacto. Muy orgulloso, la verdad. Ser campeones del mundo como equipo es un logro importante después de una era dominante, ¿no?, de Mercedes. Espero que ahora empiece la era dominante de Red Bull y que podamos mantener ese paso por muchos años más. Bueno, lo vamos a intentar, ¿no?, como cada fin de semana, darlo todo, intentar ganar. Sería un sueño, ¿no?, poder ganar el fin de semana, y ahora ya a enfocarnos al 100% en México, aprender del día de hoy y ir con todo para México.
Para el Gran Premio de México se repitió el podio del año pasado, con Max en el primer sitio acompañado por Lewis Hamilton y Checo Pérez, resultado con el que Checo se acercaba al subcampeonato. Pero fue en Brasil cuando todo dio un giro y la polémica estalló. El circuito de Interlagos se convirtió en una pesadilla para Red Bull. Tanto Verstappen como Leclerc se vieron involucrados en incidentes que los obligaron a remontar posiciones, en tanto el tapatío Sergio Checo Pérez, quien peleaba por el liderato de la carrera, fue perdiendo rendimiento en su vehículo con un safety car que permitió que los rivales cambiaran de neumáticos, por lo que fue superado por el propio Leclerc. En las últimas vueltas, Red Bull le pidió a Verstappen ceder su posición a Checo para aventajar con puntos a Leclerc, pero el neerlandés se negó a hacerlo y Checo explotó contra su coequipero.
Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que no entiendo sus razones. Y muy sorprendido, ¿no? Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
Las palabras de Checo fueron una bomba que explotaron en los medios del mundo, exhibiendo problemas internos entre los pilotos. Tanto Checo como Leclerc llegaron empatados en puntos a la última fecha en Abu Dhabi, y de acuerdo a Red Bull, Verstappen apoyaría a su compañero para conseguir ese subcampeonato. Discutimos estas cosas internamente, los pilotos ya han hablado de ello, han sido muy claros, y nosotros también. Checo está empatado en puntos con Charles, Ferrari tampoco cedió posición, y vamos a Abu Dhabi con un equipo para que Checo logre ese puesto. Max lo apoyará plenamente. Situación que al final no sucedió y que encendió a muchos fanáticos en el mundo, quienes no solo abuchearon al campeón, sino también recibió muchísimas críticas y amenazas en redes sociales. Los medios me hicieron ver muy mal y no saben todo lo que pasó. Que me ataquen así es ridículo, porque no saben cómo trabajo para el equipo, lo que el equipo aprecia de mí. Todo lo que he leído son cosas repugnantes. Más que eso, comenzaron a atacar a mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mi novia, a mi padre. Y eso cruza la línea, porque no saben bien lo que pasó. Esto tiene que parar. Si tienen un problema, está bien, pero meterse con mi familia ya es inaceptable. Siendo muy honesto, tengo una gran relación con Checo, pero no entiendo cómo la gente me empieza a atacar así sin tener un panorama. Espero algún día poder entenderlo, porque es inaceptable. No solo de fans, sino del paddock. Han escrito cosas ridículas de mí. Para 2023, Daniel Ricciardo se reincorporará como piloto de reserva en la escudería Red Bull, y aunque el equipo ha negado que la situación presione de alguna manera al tapatío, medios internacionales coinciden en la fracturada relación del bicampeón con Checo tras la campaña 2022.
Estoy satisfecho porque lo he dado todo, ¿no? No solo en esta carrera, a lo largo del año. y al final es lo que importa. Nos quedamos a un segundo de Charles al final, pero bueno, así son las carreras y a veces se gana y a veces se pierde, entonces así es el deporte. Es un año nuevo, es una nueva era en la Fórmula 1, entonces va a ser muy interesante ver qué es lo que viene para todos.
Bueno, pues ojalá venga una buena temporada para Checo, ¿no?
Sí, ojalá venga esa buena temporada y pues insisto en que ojalá se limen las perezas con Verstappen, que cuando le dieron la orden de que dejara pasar a Checo Pérez cuando estaba finalizando la temporada, dijo que no. Yo desde el verano les dije que no. Y pues todo coincide con que aparentemente fue en la carrera de Mónaco, en la calificación, donde al sentir de Verstappen, Checo Pérez chocó en esa calificación para poder salir antes. En ese momento se detenía la calificación, salir antes que Verstappen, y fue una carrera que gana Checo.
Pues mira, es algo que sucede en todos los deportes y no podría ser la excepción un deporte como este, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, donde pues existe el ego.
El ego.
Existen muchísimas cosas, pero también podrías pensar en que existe ese, pues hasta cierto compañerismo, porque Verstappen ya no peleaba absolutamente nada al final de la temporada.
Donde hay tanto ego, todo lo demás pasa a segundo término, ¿no?
Pues sí, y revanchas también.
Claro.
¿No? Hemos visto deportistas que han estado juntos, que no se llevan nada bien, pero que se ayudan. Quizás el primer caso que me viene a la mente es en el tenis con el equipo de Argentina en Copa Davis, con Guillermo Vilas y José Luis Clerc, pues que no se llevaban nada bien, pero hacían una buena pareja en dobles.
Yo he visto hasta comentaristas que no se llevan nada bien. Regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Fútbol americano, lo que pasó este año, Enrique, Super Bowl, visita nuevamente la NFL a México.
Sí, desde luego, Raúl, y bueno, comentando acerca de lo que fue la conclusión de la campaña pasada, pero sabemos que se juega ya en febrero, inclusive pues la NFL ha ido ganando terreno. El Super Bowl hace mucho tiempo se jugaba a principios de enero, y ahora ya estamos a mediados de febrero, también una campaña donde se añade un partido más, son 17 por equipo en 18 semanas, y en ese Super Bowl que se juega en Los Ángeles, qué curioso, porque nunca antes un equipo había jugado un Super Bowl en su estadio, nunca antes, hasta hace 2 años cuando Tampa el año de la pandemia juega el Super Bowl ahí, se lo ganan los jefes de Kansas City, y al año siguiente se da el mismo fenómeno con los carneros que juegan en ese bellísimo estadio, el SoFi Stadium, el Super Bowl en contra de los bengalíes de Cincinnati. Los carneros haciendo un gran trabajo, volviendo al Super Bowl después de que habían perdido poco tiempo antes en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y los bengalíes de Cincinnati, que nadie daba mucho por ellos, pero que fueron haciendo una gran postemporada, que superan a los jefes de Kansas City en el juego de campeonato de conferencia, y así el equipo de Sean McVay, que tiene una filosofía interesante, mientras que muchos equipos piensan en vamos a armarnos a través del draft, que vayan llegando jugadores y a lo mejor somos contendientes en 3-4 años. A los carneros no les importa. Los carneros dicen, quiero a este jugador, y aunque hipotequen el futuro con selecciones colegiales, quieren ganar hoy, y lo hicieron.
Y lo hicieron bien, lo hicieron muy bien. Lo que sí es que llamó la atención que después de haber ganado el Supertazón, pues el equipo no arrancó del todo bien en esta temporada.
Sí, de acuerdo. Es, de hecho, el campeón defensor del título del Super Bowl, que a la campaña siguiente tiene la peor marca. Pero también hay que hablar acerca de ausencias que tuvieron para el arranque de la campaña en cuanto a la línea ofensiva. Muchas lesiones en esa línea ofensiva posterior a ello. Estaban jugando con elementos de tercer equipo y también se lastimaban. Matthew Stafford, su quarterback, igualmente lesionado. Odell Beckham Jr. se lastimó en el Super Bowl y no pudo regresar para la temporada. Cooper Kupp en la recta final, el jugador más valioso del Super Bowl, lastimado también. Entonces, así simplemente no se puede, ¿no?
Pues no se puede. Vamos con Betsabé y lo que fue el año en el fútbol americano profesional.
La temporada 2021-2022 de la NFL dejó grandes emociones en los emparrillados, con el título de Los Carneros de Los Ángeles, dirigidos por Sean McVay, quien se convirtió en el head coach más joven en ganar un Super Bowl con 36 años y 20 días. Estoy muy agradecido de ser parte de esto. Tengo razón de este equipo, su liderazgo sin egoísmo, se unieron en los momentos correctos y los jugadores brillaron más cuando debían hacerlo. querían ser parte de algo más grande que uno mismo y eso es lo que los hace especiales. En los playoffs, los Rams eliminaron a los Cardenales de Arizona, a los Bucaneros de Tampa Bay y a los 49 de San Francisco. En la final que se jugó en el SoFi Stadium, derrotaron 23-20 a los Bengalíes de Cincinnati y Cooper Kupp fue reconocido como jugador más valioso por sus 8 atrapadas para 92 yardas y anotar 2 touchdowns. Creo que ha sido algo genial que los fans originales de los carneros crecieron de la mano con esta franquicia. Ahora tenemos la oportunidad de tener a una nueva generación de fanáticos en Los Ángeles. Tantas generaciones representaba mucho para nosotros el hecho de haber podido traer un campeonato a casa en estos 5 años que ha sido nuestro hogar esta ciudad. Sobre todo porque también la nueva afición te lo exige y poder traérselos, mostrarles que sí pudimos lograrlo y la forma en que se dio, creo que nadie lo pudo haber imaginado que sucediera de la mejor manera. Antes del Super Bowl, el quarterback Tom Brady anunció su sorpresivo retiro de los emparrillados tras 22 temporadas. Sin embargo, antes del inicio de la nueva campaña, confirmó su regreso a los 46 años de edad con los Bucaneros de Tampa Bay. De acuerdo, estoy aquí para anunciarles que finalmente me empujaron al borde. No, la verdad es que amo este deporte, amo a mis compañeros. Solo quiero hacer mi mejor trabajo para este equipo como siempre lo he hecho. Retirarme no está en mi futuro. La NFL volvió a México tras 2 años de ausencia debido a la pandemia de COVID-19 y lo hizo con cartelera de lujo al anunciar que los 49 de San Francisco visitarían la cancha del Estadio Azteca y George Kittle le daba la noticia a la afición mexicana.
¡Hola, fieles! George Kittle here.
Ya escucharon las noticias, vamos a México, no puedo esperar a verlos, será una fiesta, vamos a divertirnos, los veo ahí. El regiomontano Alfredo Gutiérrez, quien fue firmado por los 49 en el equipo de prácticas, fue uno de los embajadores del partido.
Sí, claro, la verdad estar aquí en México con 49ers, la oportunidad que me está tocando de vivir esto aquí es increíble. La verdad que desde que llegué y pisé el campo empecé a sentir la piel así chinita y pues nomás esperar a que empiece el juego. Fíjate que ahorita estoy volteando a ver a los alrededores y puro Niners, de hecho pasan en la cámara los jugadores y empiezan a gritar y eso es una buena señal del juego. Entonces, la verdad, la temporada viene bien. En lo personal, yo he venido trabajando duro, haciendo tiempos extras ahí, quedándome extra, pero hay que seguir trabajando, tocar puertas hasta más no poder, ¿no? Para llegar a, como tú dices, a estar en un equipo activo.
Más de 78 mil aficionados abarrotaron las gradas del Estadio Azteca ante la visita de los 49 de San Francisco, que administrativamente venían como visitantes. El equipo de la Bahía salió con una aplastante victoria de 38-10 sobre los Cardenales de Arizona y Kyle Shanahan reconoció el fanatismo de los mexicanos. Amo San Francisco, pero si no jugáramos allí, me encantaría hacerlo aquí. Este lugar es increíble. Fue una de las experiencias más geniales de las que he sido parte. Fue genial, el año pasado jugamos en Los Ángeles y vimos un estadio lleno que no era nuestro. Y luego venir aquí, mucho más lejos, y fue exactamente igual. Nos dijeron que podría ser así, pero fue mucho mejor de lo que esperábamos. En todos los lugares que he ido a México nos han demostrado ese amor. Llegamos al campo, no sabía exactamente cómo iba a ser, pero cuando empezaron a abuchear al otro equipo y salimos nosotros, nos animaron. Fue genial, fue como estar en casa. Y para el quarterback Jimmy Garoppolo también fue una noche especial en el Coloso de Santa Úrsula, pues completó 20 de 29 pases, alcanzando 228 yardas con 4 pases para touchdown, cifras que lo meten en la historia con el récord de más pases de anotación en juegos celebrados en México, superando la visita de Tom Brady con Patriotas en 2017.
Yeah, the anthem was really cool. The whole atmosphere tonight.
Ese himno se escuchó genial. Todo el ambiente esta noche. Nunca había jugado en algo parecido. Fue como estar en un juego de soccer por la pasión que transmitieron en todo el partido. Fue realmente genial. Me encantaría hacerlo otra vez.
It was really cool. I would love to do it again.
Oye, lo que fue maravilloso que regresara a la NFL a México,
Sí, 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 después de la pandemia, después de 3 años de ausencia, después de aquel partido de Kansas City en contra de los Cargadores, donde por cierto fue muy mal a Philip Rivers aquella noche con 4 intercepciones, regresa la NFL a nuestro país y además con uno de los equipos de mayor poder de convocatoria como son los 49 de San Francisco, en contra de Arizona, que se esperó un poquito más de ellos, pero no se dio. San Francisco, que además venía levantando de manera importante en standing, con una gran defensiva de las mejores de la liga y con Jimmy Garoppolo, que pues poco íbamos a pensar que 2 semanas después se iba a fracturar un pie, y el equipo de los 49 piensen que puede contar con él dentro de unas semanas, es decir, hasta que venga el juego divisional de la postemporada. San Francisco no va a quedar como número uno de la conferencia, entonces van a tener que jugar un fin de semana antes el juego de comodines, y luego quizás esté Jimmy Garoppolo. Pero fue una gran, gran fiesta, cerca de 75,000 aficionados en el Estadio Azteca, y yo creo que pues en la tribuna era 95-5 en favor de los 49 en cuanto al apoyo. Y además, con este equipo vino Alfredo Gutiérrez, que no forma parte del roster de los 49, pero que sí está dentro de este plan internacional de la NFL, en donde los jugadores que llegan pueden estar hasta 3 años en la escuadra de práctica esperando ascender al equipo principal.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
No te vayas, disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fue un año muy especial, Enrique, este, para el tenis también. La presencia de Nadal en torneos importantes y lo de Federer, ¿no? Quizá lo más sobresaliente del año, ¿no?
Sí, bueno, esa despedida de Federer fue verdaderamente sensacional. En la Copa Laver que se realiza en Londres, y en donde juegan ese partido de dobles Rafael Nadal y Roger Federer, y donde lamentablemente pierden, pero se veían las lágrimas de Rafael Nadal, ¿no? Se ve la toma donde están sentados y donde está tomando inclusive de la mano a Roger Federer. Fue muy, muy emocionante. Y pues luego se nos olvida, pero el año en el tenis empezó con el escándalo de Novak Djokovic.
Sí, claro.
Que no estaba vacunado y que dijeron que le había dado COVID anteriormente, que por eso podía recibir una exención para ingresar a Australia. Se determinó que no, ¿te acuerdas que lo tuvieron detenido en un hotel? Inclusive también se hizo una audiencia en una corte y lo deportaron. Y bueno, pues ahora ya ha recibido el permiso para estar presente en el Abierto Australia de la siguiente temporada, este 2023. Pero bueno, Rafael Nadal aprovecha, gana 2 títulos de Grand Slam en esta ocasión, se impone en Australia, se impone en Francia, Djokovic regresa en Wimbledon y se lleva la victoria, y luego en el Abierto Estados Unidos, perdón, aparece la gran figura de Carlos Alcaraz, este gran tenista español que pues se ha convertido y en la nueva esperanza de las nuevas generaciones.
Sí, la revelación del año, Carlos Alcaraz. Esto fue el tenis en este 2022.
En el 2022 el tenis se puso entre la polémica mundial, pues la pandemia de COVID-19 seguía con restricciones en muchas partes del mundo y el serbio Novak Djokovic retó a las autoridades australianas. Ante su negativa de vacunarse, arribó al aeropuerto de Melbourne y de inmediato fue rechazada su entrada al país. Fue llevado a un centro de detención migratorio donde se determinó que el tenista habría mentido en su declaración de entrada y finalmente abandonó el país en medio de una polémica de magnitud mundial. Durante el año a Djokovic se le cerraron las puertas para jugar en Montreal y el US Open. Con el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia llegaron más decisiones polémicas en relación a tenistas rusos, por lo que Wimbledon decidió no repartir puntos, situación que afectó directamente a Djokovic con el liderato mundial. Tras un duelo directo en Roland Garros, el español Rafael Nadal terminó coronándose, llegando a la cifra de 22 Grand Slams en su carrera y dejó ver sus problemas físicos. Con las ausencias de Nadal y Djokovic en el circuito, el liderato pasó del ruso Daniil Medvedev al español Carlos Alcaraz, quien sorprendió al mundo como el jugador más joven en lograrlo con 19 años. a la par de la historia que se escribía, la estadounidense Serena Williams y el suizo Roger Federer se despidieron de las pistas, mientras Serena lo hizo en casa durante el US Open. La última función de su majestad fue en la Laver Cup, jugando al lado de Nadal. No se suponía que sería así. Yo solo era feliz de jugar tenis y pasar tiempo con mis amigos, en verdad. Y terminó así. Ha sido el viaje perfecto y lo haría todo de nuevo.
Bueno, pues esto fue el tenis, lo de Carlos Alcaraz, extraordinario. Ahora viene lo bueno, a ver si es capaz de sostenerse, ¿no?
Sí, si se puede mantener, es una realidad. Claro. Tiene mucho carisma y es un gran, gran tenista, Carlos Alcaraz. Y bueno, dentro de las damas, pues también digo, importante señalar el retiro de Ashleigh Barty, que era la número uno del mundo, que gana el Abierto de Australia y dice adiós. Y entonces aparece la figura de la polaca Iga Swiatek, que ganó dos títulos de Grand Slam en este 2022.
Oye, Enrique, el básquetbol cada vez gana más adeptos en México. Es un deporte espectacular. Quizá sea el deporte que más han cuidado y que ha evolucionado más para darle atractivo a la gente que va a las arenas, ¿no?
Sí, pero la verdad es que, o sea, los tiempos muertos no lo sientes entre las promociones que hacen y que le regalan cosas al público y que aparece la mascota y que aparecen equipos de acrobacia. La verdad es que es muy, muy espectacular hasta en ese aspecto. Y la NBA, hace un momento hablábamos acerca de cuestiones que regresaron a nuestro país después de la pandemia, la NFL un caso. Pero bueno, regresó también el pasado 17 de diciembre la NBA México y en la Arena Ciudad de México, que es un escenario que no le pide nada a las arenas de Estados Unidos. Estuvo Miami, estuvo también el equipo de San Antonio, que tiene una gran afición en México. Miami, que llegó a la final de conferencia la temporada pasada. Y haciendo un repaso de lo que fue la temporada anterior, pues Golden State está de regreso.
Claro.
Golden State con esa trilogía de Draymond Green, de Stephen Curry y desde luego también de Klay Thompson, que por fin está de regreso después de tantas lesiones, y que le gana la serie final a los Celtics de Boston, un equipo de gran, gran tradición, pero que se quedó cortito y Golden State que gane 6.
Ahora que dijiste la gran Ciudad de México, recordé cuando había una estación de radio que decía, transmitiendo desde la muy noble y muy leal Ciudad de México, ya no somos ni nobles ni leales en esta ciudad.
Ni tampoco, como dijera Carlos Fuentes, la región más transparente del aire.
También ya la perdimos. Bueno, vamos con la NBA.
En el básquetbol de la NBA, el mexicoamericano Juan Toscano puso su nombre en la historia al ser el primer representante mexicano en una final de la NBA y el primero campeón. El nacido en San Francisco fue protagonista en el concurso de clavadas del Juego de Estrellas que se desarrolló en Cleveland. Obi Toppin de los Knicks de Nueva York se alzó ganador y Toscano lució los colores de México.
Es un honor, pues, en primero representar a México, los mexicanos, pero más grande en representar latinos en todo el mundo.
Warriors se colocó como el tercer mejor equipo del oeste y en los playoffs se impusieron a los Nuggets de Denver, a los Grizzlies de Memphis y a los Mavericks de Dallas para encontrarse con los Celtics de Boston, comandados por Jason Tatum en la lucha por el título. Golden State se alzó campeón en 6 juegos y levantaron su 7º título en Boston con un Stephen Curry encendido y donde Klay Thompson reconoció la labor del mexicoamericano. La buena labor de Toscano dejó buenas sensaciones en la liga y tras anunciarse que Golden State no hizo efectiva la renovación de contrato, los Lakers de Los Ángeles alzaron la mano para hacerse de los servicios de Juan para la presente campaña.
Estoy muy emocionado por estar aquí y estar a parte del equipo.
Y el béisbol, Enrique, el béisbol es el deporte tradicional de la Unión Americana, pero también en México, sobre todo con algunos equipos, ¿no? El caso de los Dodgers, por ejemplo, que tiene una cantidad de seguidores en la República Mexicana impresionante.
Sí, y con Julio Urías, ya que mencionas acerca de los Dodgers, que Sandy Alcántara, desde mi punto de vista, no tenía por qué perder el Cy Young, el mejor pitcher de la temporada, pero no entiendo por qué a Julio Urías lo mandaron hasta el tercer lugar en la votación. El caso es que tiene una gran campaña Julio, como los Dodgers también, pero los Dodgers está probado que son un gran equipo. Hay equipos muy buenos de temporada regular y equipos muy buenos de postemporada. Y los Dodgers no son un buen equipo de postemporada. Y quedaron eliminados, gran sorpresa lo que hace San Diego en un principio, lo que hace Filadelfia, la manera en la que viene desde la fase de comodines para meterse a la Serie Mundial. y los Yankees que quedan a deber otra vez, mientras que los Astros de Houston, después de aquel gran escándalo del 2017 y de que hicieron trampa y de los botes de basura con los que enviaban señales increíblemente a los bateadores, los Astros de Houston se imponen. A destacar que Justin Verlander gana su primer partido en Serie Mundial y que tienen un gran staff de pitcheo, y justamente por eso, pues es que lamentablemente José Urquidy, que había sido fundamental en años anteriores para los Astros, lo enviaron al bullpen, solamente aparece en un partido, claro. Pero Houston es merecidamente campeón de Grandes Ligas.
La temporada 2022 de las Grandes Ligas nos dejó grandes momentos que trascendieron en la historia. El japonés Shohei Ohtani se convirtió en el primer jugador en conectar 30 o más jonrones en el mismo año que logró ponchar a 200 o más bateadores, cifras que lo llevaron a firmar un contrato récord de $30 millones con los Angels de Los Ángeles. En Detroit, el venezolano Miguel Cabrera llegó a los 3.000 hits, convirtiéndose en el séptimo jugador en conseguir los 3.000 imparables y 500 jonrones antes de conectar el doble 600 de su carrera, ingresando a un club exclusivo, pues solo dos peloteros habían alcanzado esas cifras, Hank Aaron y el dominicano Albert Pujols.
No, eso es algo inexplicable. Muchos me preguntaron que cómo me sentía, si el 500 o el 3000 o el primer hit en Grandes Ligas. Yo le dije que este sentimiento que se siente ahorita es indescriptible, es algo que me llena de mucha emoción. Estoy muy orgulloso de todas las cosas que he hecho en Grandes Ligas y bueno, espero seguir haciendo mis cosas y ayudar al equipo adelante.
Con los Yankees de Nueva York, Aaron Judge superó la mejor temporada jonronera del legendario Babe Ruth con 62, mientras que con los Cardenales de San Luis, el dominicano Albert Pujols firmó uno de los récords más difíciles de alcanzar, 700 jonrones en su temporada de retiro para posicionarse como el cuarto jugador en la historia en lograrlo.
Bueno, no la controlé, si ustedes ven el video, el último jonrón, bajé un más bajo en el túnel y ahí fue que las emociones salieron. De verdad que para mí, como te digo, ha sido una bendición. Y hacerlo aquí, como te dije, en Dodger Stadium, en frente de la fanaticada que me apoyó mucho.
En la postemporada, los Astros de Houston llegaron por tercera ocasión al Clásico de Otoño, dejando en el camino a los White Sox y a los Red Sox, y dejando atrás los años hostiles en que fueron señalados como los villanos de la liga. Enfrentaron por el título a los Phillies de Filadelfia y en el cuarto juego, Astros firmó una noche mágica en juego sin hit ni carrera. Pero fue en el sexto juego cuando la novena tejana, que cuenta entre sus filas con el mexicano José Urquidy, conquistó su segundo Clásico de Otoño en el Minute Maid Park, con el dominicano Jeremy Peña como MVP.
Me siento muy contento, muy orgulloso aquí con todos mis compañeros, de todo el trabajo que venimos haciendo toda la temporada desde Spring Training. Contento por eso, y este trofeo es para todos nuestros fans, para la gente de Houston, para mi gente de México, en especial de Mazatlán, Sinaloa.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos, abriendo la conversación.
El boxeo, bueno, pues en México fue, bueno, ya viene siendo desde hace mucho tiempo el boxeo el año del Canelo, ¿no? Porque es prácticamente la gran figura que tenemos, pero por ahí aparecen algunos jóvenes boxeadores que pudieran llegar a ocupar estos puestos que tiene ahora ocupado y copado el Canelo, ¿no?
Sí, que además es considerado uno de los mejores boxeadores en la historia, y bueno, pues desde luego también del momento. Canelo Álvarez, que en este 2022 sufrió la derrota frente al ruso Dmitry Bivol, en donde yo creo que sí tienes que conocer cuáles son tus limitaciones. Y el subir tanto de peso para el Canelo Álvarez, creo que concedió una gran ventaja que era innecesaria, y simplemente no es invencible, y hay momentos en los que no puedes, y Bivol que le gana con facilidad, y se realiza la tercera pelea de este duelo que tiene con Gennady Golovkin, en donde el Canelo hace un gran trabajo. Golovkin dejó mucho que desear, también puede ser por el asunto de la edad, pero el Canelo Álvarez en contra de Golovkin pues le ganó dos y empató una pelea.
Sí, el Canelo ojalá para 2023 se dedique a pelear en su peso y no pretenda nuevamente ir por este hombre, no ir por el ruso, porque sí, subir de peso le va a cobrar factura, ¿no?
Sí, y que se fije bien también el Canelo cuando sube tweets, ¿no? ¿Cómo llamó la atención el Canelo Álvarez con ese asunto de Messi en el vestidor y que si pateaba la playera y no sé qué tanto? Terminó por disculparse y luego también una diputada quiere que declare non grato a Messi por lo mismo, cuando ya hasta el Canelo se había disculpado.
Todo mundo. Pero bueno. Este fue el Vox en este 2022.
Este año, México fue protagonista en el pugilismo mundial. El pasado 18 de junio, México escribió su nombre en el libro de récord Guinness con la clase masiva de box más grande registrada en el mundo, con la participación de más de 14.000 personas en el Zócalo de la ciudad.
El día de hoy, el gobierno de la Ciudad de México y todos ustedes participantes se han propuesto poner una nueva marca. Después de revisar las evidencias con testigos, después de haber solicitado que profesionales altamente calificados instruyan esta clase, puedo confirmar que llegamos a una cifra oficial de 14.299.
Andy Ruiz volvió a los cuadriláteros tras 15 meses con su nuevo entrenador Alfredo Osuna y volvió con el brazo en alto al vencer por decisión unánime al cubano Luis Ortiz en Los Ángeles, resultado con el que Andy buscará volver a ser contendiente por títulos mundiales.
Gracias a Dios que agarramos la victoria y yo quiero ser campeón del mundo otra vez y por eso entrenamos duro para esta pelea, triunfamos bien. Yo sé que era una pelea dura, pero agarramos la victoria.
Sin embargo, los reflectores los acaparó el tapatío Saúl Canelo Álvarez, quien se midió con el ruso Dmitry Bivol en la categoría de semicompleto por el título de la AMB. Canelo subió 7 libras para el compromiso en Las Vegas y sumó su segunda derrota, mientras el ruso defendió su récord invicto con una diferencia de apenas 2 puntos.
Me siento orgulloso porque soy una persona muy competitiva que se sale de su zona de confort para subir a las 175 libras a otro peso que no es el mío para buscar lo mejor en mi carrera, ¿no?
Para septiembre se disputó la trilogía con el kazajo Gennady Golovkin en Las Vegas, con todos los cinturones expuestos en las 168 libras. Canelo se alzó ganador por decisión unánime y quedó como rey absoluto de los pesos medianos.
La verdad es que es una satisfacción muy grande, a pesar de, como lo acabo de decir, de todos los problemas que tuve, es una satisfacción muy grande porque pudo demostrar, obviamente no llegó el knockout como quería, porque es un gran peleador, pero para eso son los 12 asaltos, para demostrar quién es mejor. Pude demostrar que soy mejor peleador y me siento muy contento.
El tapatío fue sometido a cirugía en una muñeca y planea volver en mayo de 2023.
Oye, hay un deporte que en México, desafortunadamente, practicarlo, pues cuesta algo de dinero, ¿no? No así en la Unión Americana, en donde tú puedes jugar al golf por en campos públicos por una cantidad realmente muy cómoda, muy baja, ¿no? Aquí nadie se ha preocupado de difundir este deporte. Decía Luis Espota, aquel gran escritor mexicano, que los campos de golf podrían significar pulmones para la Ciudad de México, pero se ha considerado un deporte elitista. Pero ha mejorado. Las mujeres en el golf y los hombres aquí en México han mejorado muchísimo después de Lorena Ochoa, ¿no?
Sí, desde luego, y viene esa camada de jugadores como Gaby López, como María Fassi, que tuvieron un buen 2022. Y en los hombres se da un caso muy interesante, porque Abraham Anser y Carlos Ortiz, que son nuestros máximos exponentes, decidieron dejar la PGA para irse a la LIV Tour, que es esta gira auspiciada por Arabia Saudita, y que vamos a ver si pueden tener contrato de televisión para la próxima temporada, pero por lo pronto se llevaron jugadores importantísimos encabezados por Phil Mickelson, y se les permite jugar en los torneos Major a quienes están en la LIV Tour, pero a ver hasta dónde puede llegar todo esto, porque una enorme cantidad de jugadores jóvenes se están yendo a la LIV Tour, y es LIV por el número romano 54, porque juegan 54 hoyos. Pero pues hasta ahorita, desde mi punto de vista, son únicamente torneos de exhibición, porque claro, ni siquiera tienen una cadena de televisión que pase sus juegos.
Esto fue el golf en 2022.
El 2022 fue el año en que el golf mundial vio nacer un nuevo concepto profesional. La Elite Golf nació de la mano de empresarios árabes bajo un formato distinto al tradicional de la PGA, con millonarias bolsas de premios, provocando que muchos golfistas emigraran, como los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz.
Bueno, pues de todo, jugar en todos al mismo tiempo es parejo para todos, no hay desventaja, jugamos mucho más rápido, todas las cosas que yo creo que el público le gusta ver, no tanto tiempo, no tan lento, no tan aburrido, un poquito de música a veces en el campo.
En el Tour, el estadounidense Tiger Woods dejó una emotiva imagen en el Masters de Augusta regresando a los campos tras 14 meses de un aparatoso accidente, convocando a miles de personas que siguieron cada paso de Tiger desde las primeras rondas. Las opiniones se dividieron por la participación de jugadores top en la Liga Saudí y algunos golfistas se apoyaron en el líder del ranking mundial, Rory McIlroy, para alzar la voz. Creo que es decepcionante que los jugadores que han decidido quedarse en la gira de la PGA tal vez se sientan menospreciados de alguna manera. O sientan que los que se han ido son egoístas porque es solo un beneficio personal y no ayudan a nadie. Creo que en cualquier industria o negocio tenemos que levantarnos unos a otros y tratar de hacerlo lo mejor que podamos para todos. Abraham Anser y Carlos Ortiz ganaron su primer torneo en la Live Golf al llevarse el triunfo por equipos en Bangkok.
Siento que el tener la capa arriba de jugar simplemente nada más por ti, pero estar en un equipo todas las semanas, aunque como quieras estés jugando el stroke play, me ha motivado muchísimo.
Para el final del año, México dio la sorpresa al anunciar que el torneo de Mayakoba se incluía como nueva sede de la Live Golf y algunos de los jugadores de la PGA, como el español John Rahm, externaron sus puntos de vista acerca de la separación del golf profesional.
Quieren cambiar muchas cosas y no creo que, si su intención era llegar a un acuerdo, lo hubiesen hecho.
Yo creo que está claro, ¿no? Si llegan los sábados y dicen, oye, darnos el 45% o el 49% del PGA Tour, damos 1,000 millones, yo creo que hay conversaciones, ¿no? En algún punto llegan.
Bueno, pues así las cosas. Esperemos que para el próximo año, pues, el deporte siga teniendo importancia como debe de ser, ¿no? Como debe de ser, y que cada vez haya, sobre todo, más gente que lo practique, ¿no?
Desde luego, Raúl, y hablando de México, pues el año próximo vamos a tener Fórmula 1, vamos a tener el regreso del béisbol de Grandes Ligas, la serie entre Gigantes San Francisco y Padres San Diego en el Estadio Alfredo Harp, van a ser 2 días, sábado y domingo, que es un evento que llama muchísimo la atención. Debe regresar la NBA y la NFL, bueno, pues quizás entre en un compás de espera por las remodelaciones para el Estadio Azteca.
¿Cuándo es el béisbol en el Estadio Alfredo Harp?
Es en abril, fines de abril.
Ay, ese va a ser muy buen evento. Sí. En un estadio excelente, ¿no?
Es un estadio fantástico. Si no tienen la oportunidad, o no han tenido la oportunidad de ir, vayan, conózcalo. Es bellísimo, bellísimo.
Con esto nos vamos. Gracias, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Why can't you see?